Bienvenido a Granada de Moda, un espacio divulgativo de difusión con el que pretendemos dar a conocer el pequeño comercio local de Granada y provincia que se dedica a los sectores de la moda, de la imagen, de la belleza. Un programa que semana tras semana intentamos mejorar, que hacemos con muchísimo cariño, en el que os vamos a aportar también algunos consejos para mimar al cliente gracias a la aportación de Cristina Ordóñez, que nos pondremos al día con la historia de la moda gracias a nuestra compañera Natalia García, y bueno, con la que pretendemos que vosotros también pongáis vuestro granito de arena ayudando a ese pequeño comercio, acudiendo a este pequeño comercio y a los profesionales del sector que os necesitan, que es un comercio sin clientes. ¿Dónde puedes escuchar este programa que con tanto cariño preparamos? Pues por varias vías, en Práctica FM en el 98.8, en la página web de granadademoda.com, que por cierto tenemos tienda online y os invito a pasar, porque ahí también ayudamos al pequeño comercio a llegar más lejos a través de la venta online. También nos puedes escuchar en ebooks, que tenemos un canal, Granada de Moda, en Spreaker y próximamente en Spotify. Así que si no nos escuchas es porque no quieres, porque vías tienes. Y adentro, sumario. Bueno, en este tercer programa de la segunda temporada vamos a inaugurar una sección nueva, una sección que se llama Conociendo A, en la que serán los propios comercios los que se presenten en decirnos dónde se encuentran y hablarme incluso de alguna tendencia o proponer una oferta especial para nuestros oyentes. Recuperamos también a nuestra compañera Natalia García, como os decía, para esa sección tan bonita que es Historia de la Moda. Contaremos una semana más con Cristina Ordóñez en la sección Mimando al Cliente y finalizaremos el programa con los eventos de moda o belleza que van a tener lugar en Granada o provincia. Bueno, qué placer, qué enorme placer tenerte aquí a mi lado, bueno, conmigo y con Granada de Moda. Natalia García, bienvenida de nuevo al programa.
Bien, adiós a Valeria, porque tenía muchas ganas de volver.
Te hemos echado muchísimo de menos. Bueno, pues retomamos la sección de Historia de la Moda, una sección que a mí me resulta muy interesante porque descubrimos el origen de muchas prendas que utilizamos hoy en día y quizás pues bueno, pues surgieron de una forma original o bueno, han ido evolucionando, y para eso te tenemos a ti.
Sí, además me encanta, porque soy tan curiosa que cuando empiezo a investigar y descubro las cosillas que han dado lugar a lo que hoy conocemos, pues algunas son muy sorprendentes, realmente.
Claro, claro que sí.
Y bueno, me gusta mucho.
Pues aprovechando que en Granada de Moda tenemos a Dina Dindón, que se sitúa en la calle Ribera del Vero número 8 y es una tienda especializada en vestidos de comunión, tanto para vestidos y trajes, para niña y para niño, pues tú nos vas a contar cómo surgieron, cómo se pusieron de moda esos vestidos y esos trajes de comunión.
Pues mira, la moda como tal de traje de comunión empezó en los años 20. Anteriormente, pues los niños y las niñas pues iban a la Eucaristía con su mejor traje, el traje de los domingos, y un poco después llevaban un distintivo, ya fuera un brazalete de color blanco, alguna medalla o cruz que lo distinguía, que eran los niños que iban a hacer la primera comunión, ¿no?
Claro, de forma que en la misa pues se diferenciaran, ¿no? De los niños
Efectivamente,
normales a los que estaban celebrando el
efectivamente.
sacramento.
Entre las niñas, pues prevaleció el vestido blanco, que en realidad pues, era un vestido, digamos, normal, más especial o más bonito de lo habitual. Llevan su tocado con su corona de flores, su velo, eso al principio, principio, ¿no? Luego, más tarde.
Bueno, y me imagino que el color blanco, pues eso es símbolo de pureza, ¿no? Y de inocencia, por
Sí,
eso
claro.
fue el que se fue eligiendo, ¿no?
Claro, se eligió porque es la infancia. Y más pureza y más inocencia que hay en la infancia,
Pues
no
la
hay en
verdad es
otro
que no
momento
se
de la vida,
encuentra,
¿no?
no, no, no hay otro periodo igual.
Y no, en los niños, por ejemplo, pues no, el blanco se impuso más adelante, mucho más adelante. Ellos llevaban pues, su traje de los domingos, iban tan guapetones. Al principio, como digo, pues solo el traje y luego más tarde pues se les puso un brazalete de color blanco para distinguir que eran los niños de primera comunión.
Un traje de hombrecitos, ¿no? Simulando la
Exactamente.
figura paterna, pero bueno, un traje normal al fin y al cabo.
Sí. Luego, sobre alrededor del año 50, unos grandes almacenes, que uno sí los conocemos todos, que son los Galerías Preciados, y el otro es SEPU, pues introdujeron el prêt-à-porter en los trajes de comunión.
Muy bien,
Entonces
digamos que
saca.
poniéndolo también a un precio más asequible, ¿no?
Sí, bueno, dependiendo del tipo de modelo, porque había diferentes,
Claro.
pero eran trajes más elegantes y específicos para el día de la primera comunión.
Muy bien. Al hilo de lo que tú has dicho, que a lo mejor algunos no saben, SEPU es el acrónimo de Sociedad Española de Precio Único y fue la primera cadena de grandes almacenes que se abrió en España en el año 1934. Que es verdad que Galerías Preciados lo conocemos más o menos todos, pero de SEPU quizás no todo el mundo tenía noticias. Interesante.
Pues yo, por ejemplo, Galería Espacial sí lo conocía, pero SEPU no.
Muy bien, pues
Sí, fíjate.
aprendemos, aprendemos con tu
Siempre,
sección.
siempre se aprende de todo. Entonces, claro, empezaron a surgir los modelos Eton, Marinero, Smoking Recto y Cruzado, Oficial de Marina, el Lord, modelo Lord, que era de terciopelo negro.
Uy, terciopelo, que este año es tendencia en la moda otoño. Quizás lo podamos ver, no sé. Claro que aquí en Granada hace un poco de calorcita en mayo y junio,
Bueno, a ver
pero
qué nos
igual.
dice Dina Dindón.
Claro, estamos, de hecho nos va a visitar en el programa, estamos esperando que venga, que nos cuente las tendencias de justamente, pues bueno, pues de las comuniones 2019, ¿no?
Pues ya nos enteraremos entonces.
Nos quedará esa
Que
duda hasta que nos
sí.
visite Nora.
Y de todos estos trajes, de todo este despliegue de moda en los trajes de comunión entre los niños. Prevaleció el traje de marinero.
Que
Por
aún
ser,
perdura.
sí, por ser blanco en particular y también era más asequible a todos los bolsillos.
Claro, muy bien.
En cuanto al traje de las niñas, sí ha evolucionado bastante más. Pues empezando por lo que comentaba antes, era un vestido normal, que ni siquiera era largo, solo que era blanco. Lo que ha ido cambiando han sido los tocados. También pasando por la capota, la media capota, incluso la pamela se estuvo llevando durante los años 70.
Qué bonito.
También hubo un tiempo en que se llevaban los hábitos, que las niñas eran vestidas como monjas. Y luego ya en los años 40 se estableció, a partir de ahí se estableció pues, el traje que conocemos hoy, que es el que llaman el vestido de Lorza.
Oye, qué nombre.
Que es el que tiene el cancán debajo, que es largo hasta los pies y le da volumen a la falda.
Claro, por eso lo del Orphan, ¿no? Porque al aportar más volumen a la parte de abajo, pues bueno, un nombre así común, un poco extraño. Pues a raíz de lo que estabas comentando tú de esos vestidos tipo hábito que se llamaban antes, sí que es cierto que algunas parroquias siguen solicitándolo entre comillas, ¿no? Porque es verdad que nunca se ha metido, según que me comentabas tú fuera de micrófono, no es que hayan marcado unas pautas en la iglesia, digamos, en la vestimenta, salvo que sea un poco quizá decente, austero, ¿no?
Claro, porque para la iglesia lo importante es el sacramento. O sea,
Claro.
lo único, pues que el niño vaya bien vestido, vaya bonito para su comunión, ellos no, y lo más sencillo posible.
Claro, pues mira, me recuerdas cuando yo hice la primera comunión, que en aquel momento me enfadé bastante, porque yo quería ir como una princesa, pero en la parroquia, estaba hablando de Italia, en Jesi, pues organizaron un mini pase de modelos, donde las niñas y los niños, ¿no? Pues íbamos probando distintos modelos, todos muy bonitos, estamos hablando de la década de los 80. Pero entre los padres y el párroco eligieron el más sencillo, por la razón de que fuera más asequible, es decir, que todos los bolsillos se lo pudieran permitir y que no hubiera diferencias, que uno no dijera que esta familia era más pudiente que otra que fuera más pobre. Ahora, con el paso de los años, lo entiendo. En aquel momento, pues la verdad, yo quería ir pues, de princesa, con mis lacitos, mucho
Claro.
frufru. Pero no, no, mi vestido fue muy sencillo, sencillo,
No, pues se
sencillo.
sigue dando en algunas parroquias. Hay una muy cerquita de mi casa que ellos imponen un vestido, que es el más sencillo que hay en la tienda donde tienen que comprarlo.
Claro.
El más sencillo de todo. Y para los niños, pues como sigue siendo el traje de marinero blanco,
Claro.
pues digamos con los niños, pues hay menos variedad, ¿no? En
Ay,
ese
pero para las
aspecto.
niñas hay maravillas, ¿eh?
Uf, sí,
Hay unos vestidos de comunión preciosos,
precioso,
casi, bueno, igual
precioso.
de bonitos que los de una novia.
Sí. Yo recuerdo a mi sobrina cuando hicieron la comunión y yo decía, madre mía, si son vestidos de novia, pero en chiquitillo. Y
Efectivamente.
iban pues de bonita y angelicales, que para aquí.
Bueno, es un día especial, ¿no?
Sí,
Para quien la celebra. Así
para ellos pues
que,
es una fiesta.
claro que
Es
sí.
una fiesta, la familia, los regalitos, porque yo creo que son tan pequeños que realmente no son conscientes de lo que significa el sacramento que están tomando, ¿no? Luego con el tiempo pues sí, sí se darán cuenta.
Claro
Pero
que
claro,
sí.
ese día para ellos pues son los protagonistas,
Reportaje de fotos.
exactamente, todo gira en torno a ellos.
El convite, los regalos,
Sí,
como tú
pues
comentabas.
para ellos un día feliz
Y
y
especial.
muy especial.
Bueno, pues bueno, muchísimas gracias por ilustrarnos. Me ha encantado la historia del traje de comunión. Vamos a esperar la visita de Nora, de Dina Din Don, para que, bueno, pues nos cuente las tendencias para la próxima temporada. Y te esperamos la semana que viene. Estarás, ¿verdad?
Pues claro, yo estoy encantadísima con esta sección, sí, yo disfruto muchísimo
Muy bien, eres muy curiosa.
descubriendo cositas.
Ahí
Sí,
está,
sí,
eres muy
sí.
curiosa, eso es muy bueno. Ser curioso y enterarse de muchas cosas. Aprender siempre, cada día, algo nuevo. Pues hasta la
Muchísimas
próxima
gracias,
semana.
Valeria.
Sabe que también me dedico a las redes sociales. Y hoy os traigo un estudio bastante interesante sobre estas redes sociales que pueden ayudar muchísimo a la difusión del pequeño comercio. Ya sabéis que en Granada de Moda intentamos de todas las maneras posibles daros difusión y ayudaros. Y por cierto, si queréis uniros a nosotros, no tenéis nada más que llamarnos al teléfono 615-99-1078 o escribirnos un email a info@granadademoda.com, que estaremos encantadísimos de atenderos. Pero a lo que iba, ha salido un estudio de Metricool sobre el uso de las redes sociales. Bueno, pues resulta que antes Facebook era el rey de las redes sociales, pero ha sido desbancado por Instagram. Siempre lo decimos, en cuanto a lo que es la moda, la imagen y la belleza, Instagram tiene muchísima repercusión. Y de hecho, según este estudio, el uso de Instagram ahora mismo supera a Facebook en un 15%. El orden sería Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, que se queda en último lugar. Así que tenerlo en cuenta. De esa encuesta también sacamos en conclusión otras cositas. Por ejemplo, ¿cuáles son las horas mejor para publicar o de mayor actividad en Instagram? Bueno, pues la noche. La noche estaría en primer lugar entre las 9 y las 23 horas. Es cuando más interacciones se pueden conseguir. Después estaría la tarde, de 5 a 8 de la tarde. Y por último, la mañana, de 8 a 12. Si bien es cierto que los que madrugan mucho, tipo que publican a las 6 y media de la mañana o a las 7, también tienen repercusión. ¿Qué más podemos sacar de en conclusión de este estudio de Metricool de redes sociales? Bueno, pues las mejores horas para publicar también depende de los días. Por ejemplo, a las 9 de la noche van muy bien los lunes, miércoles, jueves y domingo. Las 6 de la tarde, martes y sábado. Y las 3 de la tarde, los viernes. Quizá esta última hora tenga su sentido porque a las 3 de la tarde muchas personas terminan de trabajar, se van de cervecitas, se relajan y se ponen a mirar Instagram. Bueno, pues ya sabéis, esperamos que este consejo os sea muy útil. Bueno, como os comentaba al inicio del programa, en el sumario, hoy inauguramos en Granada de Moda una nueva sección que se llama pues Conociendo a... Y esta tarde lo inaugura precisamente Antea Moda y Complemento. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Valeria.
Bueno, pues queremos que todas las personas de Granada conozcan a tu tienda. ¿Dónde se sitúa?
Pues nos encontramos en Albolote, en Paseo de Colón 27. Estamos a la altura de donde hay una... Administración de lotería, pues un poquito más arriba.
Al ladito, ¿no?
Al ladito.
Y tiene una parada del metro muy cerquita, con lo cual, bueno, desde Granada facilísimo llegar hasta Antea Moda, ¿verdad?
Sí, bajarse en la última parada del metro, que es la de Albolote, y ya esa callecita subirla para arriba y a mano izquierda nos encontramos.
Muy bien. ¿Y qué podemos encontrar en Antea Moda? Cuéntanos.
Pues en Antea Moda podemos encontrar desde calzado hasta... ropa, bolsos, complementos, todo lo que necesites.
Siempre en femenino, ¿verdad?
Siempre. Trabajamos con la marca Tifosi, que es rollo más casual, más vaquero. Y trabajamos también con la marca Caster, que es un poquito más formal. Uh-huh. En tema de bolsos y complementos, una marca que trabajamos muy bien es Tantrin, que es que es
Muy
muy,
conocida, sí.
sí, muy rara, tiene cosas muy,
Originales.
sí. Y en calzado trabajamos las zapatillas de la marca Loi. Tenemos varios modelitos. Y así en marca Vilanova también en bolso.
Muy bien, Cabas también.
Sí, la marca Cabas también, que son unos bolsos un poquito más, como más de señora.
Arregladillo,
Sí.
por decirlo de alguna
Sí.
manera. Muy bien, bueno, y tenéis un tipo de jeans de vaquero que se llama One Size, y ¿es verdad que sirven para cualquier tipo de talla o qué medida tienen?
Abarcan desde la talla 36-38 hasta la 42. Y luego han sacado otros one size que se llaman Double Comfort, que esos abarcan un poquito más, quedan hasta una 44 completa.
Completa. Muy bien. Pues nada, sí, cuéntanos un poquito de las tendencias de este otoño. ¿Cuál destacarías tú, por ejemplo?
Este otoño se lleva mucho el pelito, se lleva muchísimo. En temas de sudaderas, vestidos, rebecas, siempre hay algún detalle como de peluche. Se lleva mucho la manga ancha, se lleva muchísimo. El cuadrito inglés se lleva mucho.
Muy bien. ¿Y
Y
en tonos?
en tonos lo que más, el marino, el mostaza, el verde militar y el burdeo. Esos
Muy
son los
bien.
cuatro tonos de este año.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis ir a la moda y tendencias, pues solamente tenéis que pasaros ante a Modas, saludáis a Cristina y le decís que la habéis descubierto gracias a Granada de Moda. ¡Hasta luego!
Hasta luego.
Pues seguimos conociendo al comercio local de Granada y provincia en la sección de Conociendo a, y estamos en María José Estilista. ¡Hola!
Hola.
Bueno, ¿cómo llegamos a tu salón de peluquería y estética?
Pues estamos muy cerquita de Plaza de Gracia. La calle se llama Casillas del Prat, número 10.
Muy bien, a un pasaje peatonal
Sí.
en el centro de Granada, ¿no? Muy cerquita
Sí.
de, bueno, el barrio de la Magdalena, diríamos,
Sí,
¿no?
también.
Muy bien. ¿Alguna promoción que tenga especial para cuidar nuestro cabello ahora en otoño?
Pues tengo una promoción de mecha más peinado y tratamiento de velo de seda por 45 € hasta el 31 de octubre.
O sea, esta semana hay que aprovechar para ponernos guapas. Explícame lo del tratamiento de velo de seda, ¿en qué consiste?
Es una mascarilla que tiene extractos de seda, lo que hace que brille el cabello y lo ponga más sedoso.
Bueno, muy bien, pues ya sabéis, si queréis cabello bonito, coloreado, porque incluye las mechas, ¿verdad?
Sí.
Pues hasta el 31 de octubre, María José, estilista. Bueno, pues seguimos con la sección Conociendo a, y nuestros pasos nos han llevado hasta Berta Arantabe, un centro de estética con más de 15 años desde que se abrió, aunque su equipo profesional lleva muchísimo más, muchos años de experiencia, y por aquí los tenemos. ¡Hola!
Hola.
Bueno, lo primero, ¿dónde está situada Berta
Bueno, pues nos encontramos en Nueva de San Antón, haciendo esquina con Portón de Tejeiro. Vamos, en el centro de Granada.
Muy bien. Y dentro de todos los tratamientos que tenéis, una gama de servicios muy, muy completa, ¿alguno que destacar?
Bueno, pues dos de ellos, depilación eléctrica y la micropigmentación.
Muy bien. Y ahora para los últimos días del mes, ¿tenéis alguna promoción especial?
Pues sí, tenemos. Tenemos la terapia de oxígeno. Y antes, o sea, tenemos una promoción, salía a 70 y ahora cuesta 50.
¿Y qué conseguimos? Es un tratamiento, creo, antipolución, ¿no?
Sí, es un tratamiento que lo que hace es refrescar la piel, sobre todo le da fortaleza para la polución que hay en la ciudad. Rejuvenecimiento, en fin.
Muy bien, y la tenemos disponible hasta el sábado,
Hasta
¿no?
este sábado.
Muy bien, pues nada, aprovechar la oferta. Gracias.
Gracias.
Thank you. Bueno, una semana más tenemos el placer de contar con Cristina Ordóñez y su sección Mi Mando al Cliente. Hoy nos va a contar muchas cosas sobre congresos y talleres, porque Cristina no para, Cristina participa en congresos, da charlas, da tertulias, siempre ayudando un poco a emprender. Y así que vamos allá. Hola, Cristina.
Hola, hola a todos nuestros oyentes, que bueno, aquí estamos, ya sabéis, en la segunda temporada con muchísima ilusión de traeros actualidad, novedades y cosas útiles.
Muy bien.
Vamos a empezar por comentaros un taller que impartí ayer sobre gestión del tiempo en la Universidad de Granada, concretamente dentro de un programa que se llama Emprende en Igualdad con UGR Emprendedora, esa unidad de emprendimiento que tiene nuestra universidad y que no existe, por cierto, en casi ninguna otra. Os lo comento porque, bueno, para darle las gracias al alumnado que estuvo, a todas las alumnas, pero también porque quedan muchas sesiones de ese programa. Y además lo pregunté expresamente y se puede asistir a sesiones sueltas. Os voy a comentar las próximas por si, pues, si son de vuestro interés. Así que tenemos, por ejemplo, el día 25 de octubre, esta semana, pasado mañana, Las claves de la innovación en los negocios con José María Gómez. El 29 de octubre, Manuel Moreno de 13 Bits dará un taller. Siempre estamos hablando de unos talleres de 4 a 8 de la tarde sobre competencias digitales para emprender.
Esta es muy interesante y Granada de Moda asistirá.
Fenomenal, muy bien. Así que todos los oyentes que estén escuchando, ¿no?, que sepan que además la asistencia es gratuita. Y bueno, tienen el detalle además de hacernos sentir como en casa, aunque solamente vayamos a un solo taller, no hay que ir a todos, si no se puede. También tenemos el día 30 de octubre un taller de asertividad y autoconfianza impartido por Noelia Romero, claves de acceso a financiación por Carmen Carpintero, socia fundadora de una sociedad inversora que se llama Tartessos Venture. Eso va a ser el 5 de noviembre, de 4 a 8. Y Carmen García, que además le tengo un cariño muy especial, una emprendedora incansable, que va a dar un taller el 6 de noviembre sobre Design Thinking. Que los que no sepáis, las que no sepáis en qué consiste esta metodología, os puedo asegurar que es alucinante. El 12 de noviembre se defenderán las ideas que se propongan, puesto que esto está enmarcado dentro de ese programa de Emprender en Igualdad. Bueno, pues ¿qué podemos hacer para esa igualdad? A mí me gusta siempre que siga con igualdad de oportunidades. La igualdad seca me chirría un poco, porque somos todos tan diferentes, incluso entre las mujeres. Así que igualdad de oportunidades. Y bueno, animo a que busquéis toda la información que queráis en UGR Emprendedora y bueno, y que si no os da tiempo a inscribiros, que os presentéis y que sobre la marcha puede uno participar.
Muy bien, pues me parece muy interesante, unos talleres muy, muy completos e interesantes. ¿De qué más nos va a hablar?
Os voy a hablar de un tema que tocamos en el programa anterior, que se nos quedó un poco cojo porque me han llegado algunas dudas a través de email, y fue sobre ese método de segmentación de clientes, o sea, para averiguar cuáles son nuestros mejores clientes, que se llama RFM. En este sentido, os voy a reenviar a una web que lo explica estupendamente, además tiene muchísima información, es un blog que le dieron 3 premios consecutivos en el 2014, 15 y 16, que se llama Única 360 y que lo edita Guillermo Córdoba, que es una persona que lleva más de 15 años dedicada a la inteligencia de cliente. Entonces, bueno, para resumiros, porque creo que no me expliqué yo suficientemente claro.
Tú siempre te explicas bien. Otra cosa es que necesitemos ampliación de la información.
Valeria, encantadora, como siempre. Se basa esta metodología en el famoso para algunos principio de Pareto, según el cual el 20% de los clientes son el que nos suele traer el 80% de nuestros ingresos. Así que tenemos que averiguar cuáles son ese 20%.
Importantísimo, 20%.
Para centrarnos y no dispersarnos, que a día de hoy es muy fácil que nos dispersemos y perder un poquito el foco. Así que las variables principales que hay que manejar en esta metodología, por eso se llama RFM, es recencia, frecuencia y money, dinero, ¿no? Quería explicaros concretamente lo de la recencia, porque yo me creía, siempre hacía referencia a reincidencia, ¿no? De ese cliente, pero estuve buscándolo porque pensaba que era hasta una errata, ¿no? Pero no es una errata. Recencia es un concepto utilizado en psicología que se refiere a uno de los modos en los que tiende a operar la memoria. Dos ejemplos más concretos. Si asistimos a una charla, es muy probable que si alguien nos preguntara de qué ha ido esta conferencia, le habláramos de las tres últimas ideas que se han expuesto. Por eso, la importancia cuando nos expresamos de cerrar, digamos, esa comunicación con el resumen de esas ideas principales, ¿no? Y otro ejemplo muy claro sería la lista de la compra. Si nos dicen que memoricemos los 15 artículos más frecuentes de nuestra lista de la compra, nos vamos a quedar con los últimos. Entonces, como así funciona la memoria, así también funciona el que el cliente se acuerde de nosotros.
Es decir, es poner los tres puntos fuertes al final.
Exactamente. Y respecto a esa segmentación de clientes, la recencia sería averiguar los que más recientemente han interactuado con nosotros. Muy ¿Cuántos bien. Días hace que esa persona interactuó con nosotros pidiéndonos información, si estamos segmentando clientes potenciales o comprándonos? Esa sería la R, ¿no? Luego está la F, que es la frecuencia, y es el número de compras que nos han hecho. Ya no estamos hablando del cliente, sino de la compra en sí y cuántas compras nos han hecho.
Muy bien, ¿cuántas veces un cliente acude a una peluquería al cabo del mes? ¿O cuántas jersey, pantalones ha venido a la tienda de moda a comprar, por ejemplo?
Exactamente, o sea, serían unidades de compra. Por ejemplo, a lo mejor voy a una peluquería y compro unas mechas, o compro un acondicionador de pelo, o compro un tratamiento de nutrición. Entonces se refiere a la compra, ya no al cliente en sí. Esa frecuencia, ¿no? Y luego, bueno, dinero, money, el valor total de las compras que un cliente ha realizado en el periodo que hemos analizado. Entonces, si esto lo traspasamos a unos modelos que podéis encontrar, por supuesto, en internet, concretamente en este blog, nos va a ayudar a analizar y a concluir con el conocimiento de cuáles son nuestros mejores clientes, porque esos son los que nos interesa fidelizar. Ya hablamos en otros programas de que es mucho más costoso a todos los niveles, económico y humano, de todo tipo de recursos, captar un cliente nuevo que fidelizar al que tenemos. Entonces, al saber cuáles son nuestros mejores clientes, podemos poner el foco en ellos, hacerle ofertas personalizadas y, sobre todo, que sean receptores de nuestras comunicaciones, que a veces digamos que se pierden en el limbo de internet o en el limbo de la publicidad analógica o de los panfletos o de lo que sea.
Pues muy bien, recordar RFM, método de segmentación de clientes, que Cristina nos ha ofrecido, nos ha explicado perfectamente.
Tell me to be flawless. People tell me not to let myself evolve. Love you.
do it again. Would you believe what I said? That I still want that rush. And I think I don't really get it.
Bueno, y como decía al principio, Cristina no para y acude a un montón de congresos, talleres, tertulias, charlas, y nos va a hablar de cómo fue el primer congreso de la mujer empleo, ¿no? Emprendimiento y microempresas, que creo que puede ser muy interesante para el pequeño comercio de Granada y provincia, que hay que apoyarlo mucho, no cansaré de decirlo.
Exactamente. Pues la verdad que tengo que confesaros que me hizo mucha ilusión poder participar y colaborar en este primer congreso de la mujer, empleo, emprendimiento y microempresa, y que aparte de esa ilusión, pues cuando llegué allí resulta que era un congreso que no parecía que fuera el primero, porque estaba muy bien organizado, con muy buenos profesionales, mucho nivel y un ambiente estupendo para hacer networking. Las mesas eran muy variadas, había pequeños networking incluso dentro de la sala, uh-huh. Entre mesa y mesa. Las mesas eran cortitas, con lo cual se hizo muy, muy ameno. Y bueno, comentaros que fue en Caixa Forum y que ha tenido tanto éxito, incluso como ese, el congreso se desarrolló de 9 a 3 de la tarde. Bueno, pues ya en las redes sociales, ya la gente que estábamos participando, queríamos saber cuándo iba a ser el siguiente. Y el siguiente va a ser el 9 de octubre de 2019.
Bueno, tenemos todo un año para preparar el viaje a Madrid, ¿no?
Exactamente, para ahorrar, para lo que nos haga falta. Y bueno, y podéis entrar en esta web y preinscribiros, porque durante un tiempo va a ser esa preinscripción, pues va a ser gratuita. ¿Qué os puedo resaltar? Porque estamos hablando de que había como unos, en una sola mañana, imaginaros qué bien organizado estaba todo, con un timing genial, para que hubiera como 40 ponentes.
Madre mía.
En una sola mañana. Estamos hablando de la misma sala, que uh-huh. muchas veces hay salas simultáneas, en este caso no.
Bueno, pues yo te voy a pedir que me resumas tres cosas que resaltaría, o tres consejos de los que tú pudiste sacar de este congreso, y que lo podamos decir aquí a todos los oyentes de Granada de Moda.
Uno de ellos sería la importancia que tienen las microempresas, que muchas veces tenemos una especie como de complejo de no ser grandes. Muchas veces somos autónomos y nos dicen si tenemos una empresa y decimos que no, que somos autónomos. Ser autónomo es tener una empresa. Incluso la gente que está en su casa tiene la empresa, que es llevar para adelante su familia, que eso tiene de todo tipo de gestión, ya lo sabemos, ¿no?
Economía, psicología,
de todo.
Enfermería.
Exactamente, ¿no? Entonces, una de las cosas fue que precisamente más para las empresas pequeñas, las microempresas, las autónomas, es mucho más importante el contacto directo. Entonces, estos networking era mucho, mucho más de tú a tú. O sea, ¿tú qué haces concretamente? ¿Podemos colaborar? Eso es una cosa que la podemos trasladar a todos los networking a los que vayamos, y que tenemos que ir a lo que se va a esos sitios. O sea, no tenemos que tener vergüenza por decirle a la gente, avanzar con la mano, ¿no? Pues soy Cristina Ordóñez, me dedico a esto, ¿y tú qué haces? Y empezar a hablar con la gente. O sea, no podemos irnos de ningún evento al que vayamos sin una meta, que puede ser, por ejemplo, pues decir, tengo que hablar y conocer a la persona que tengo como mínimo sentada a mi derecha y a mi izquierda. O sea, si no interactúo con la gente, pues para eso me quedo en mi casa y lo veo online o me espero a las conclusiones. ¿Por qué? Porque la gente, estamos todos muy receptivos a colaborar. lo necesitamos mucho y pueden surgir colaboraciones muy interesantes. Me llamó mucho la atención la mini ponencia que dio Manuel Campo Vidal, que yo lo había escuchado ya en varias ocasiones, que tiene su propia escuela de comunicación. Y bueno, pues cómo en tan poco tiempo, sin ningún apoyo de ninguna presentación, pudo decir tanto. Creo que tenemos que entrenarnos en una mejor comunicación para decir exactamente lo que queremos decir en el menor tiempo posible. No con prisa, con serenidad, pero para eso necesitamos haberlo trabajado.
Muy bien, es una especie de speech elevador.
Exactamente. Por otro lado, me llamó mucho la atención que la Asociación Española de Microempresas está totalmente abierta a abrir delegaciones por toda España. De hecho, ya tienen bastantes sitios. En Granada tiene delegación y pronto seré también la subdelegada.
Ay, enhorabuena, no
muchas
lo
gracias.
Sabíamos.
Y bueno, espero que organicemos entre todos cosas muy interesantes. Y tendrá la sede donde está mi despacho actualmente, en Constitución 4, al lado del Triunfo. Y bueno, esta asociación le da un valor enorme al trabajo individual, por eso es de microempresa. Entonces, cuando yo llegué, hubo un detallazo, que fue, había un macro fotocol, una lona enorme, con todos los logotipos de todos los que habíamos colaborado, aunque fuera de una forma mínima y no económica. O sea, muchas veces solamente están los patrocinadores grandes. No. El panel aquel, Valeria, podría tener, yo qué sé, 50 logos. Una maravilla, me pareció un detalle precioso. Luego también hubo participaciones, bueno, por supuesto, institucionales, como la directora comercial de Double Trade, como del Instituto de la Mujer, de la Cámara de Comercio de Madrid, que intervino la única mujer que está en el Consejo de Administración de la Cámara de Comercio de Madrid, que cuando empezó a hablar dice, esto se lo ha ganado a pulso. No está aquí por la cuota esta de igualdad ni por nada de eso, sino porque esta señora tiene una valía enorme. Disculpas porque no recuerdo en este momento su nombre. En este congreso también se admitieron muchas propuestas de la gente que estaba en la sala. Una de ellas fue un grupito que había de empresarias, microempresarias sudamericanas, que dijeron que querían trasladar este congreso a Sudamérica, y se va a hacer.
Muy bien.
O sea que el poder que tiene nuestras propuestas individuales, que a veces creemos que eso no va a llegar a ningún lado y tal, ¿no? Pues no, pues llega. Así que no os quiero aburrir, hay muchísima información sobre todo esto en la web del Congreso, que es congresodelamujer.es. Si queréis, pues escribí al programa, me escribís, me mando al cliente @gmail.com y os puedo reenviar una nota de prensa que han mandado, pues la verdad que estupenda, y además con rapidez. Porque otra cosa importante de los networking y de los congresos es que todos los contactos que hacemos tenemos que gestionarlos en caliente templado. O sea, no podemos gestionar esos contactos al mes, porque ya la gente ya no se acuerda de nosotros. Oye, mira, soy aquella persona que estuvo en el congreso. No. Eso hay que hacerlo con un plazo máximo de 15 días para que sean efectivas.
Muy bien, pues nada, pues sí, lo tendremos en cuenta. Son buenos consejos, nos pondremos las pilas y entraremos en todas estas web y blogs que nos has comentado. Y me gusta mucho lo de Congreso de la Mujer, porque es verdad que el pequeño comercio de Granada, muchos de ellos, esas microempresas, están gestionadas por mujeres, jóvenes emprendedoras. Ya en la sección de Conociendo A habéis descubierto a un par de ellas. Así que bueno, muchas gracias, Cristina. Hasta la próxima semana.
A vosotros y un abrazo para todos los oyentes. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look at
need you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away. Hey, okay.
Ha llegado el momento de despedir el programa Granada de Moda por esta semana. Esta que os ha estado entreteniendo y hablando se llama Valeria Tizzarelli, que soy yo. Vamos a finalizar con el apartado de eventos, pero antes quiero dar unas gracias muy, muy especiales a Julio Aranda, fotógrafo, que además de ser un fotógrafo BBC y fotógrafo de moda, es indispensable para la edición y producción de este programa. En cuanto a los eventos que os comentaba, os hago dos propuestas para el próximo sábado 27 de octubre. Una es la Wedding Showroom en el Palacio de Santa Paula, en el hotel. Una jornada que empieza a las 11 de la mañana, dura durante todo el día hasta las 9 de la noche. Y si te vas a casar, pues una buena oportunidad para conocer diseñadores de vestidos de novia, tiendas de moda de novio, fotografía, peluquería, bueno, un poquito de todo. Así que puede ser muy interesante. También para el mismo sábado, hay una presentación, en este caso en la peluquería de Manu Marfil Estilista. Nos presentan una colección de moda creada en exclusiva para ellos, para Manu Marfil. La diseñadora se llama, si no recuerdo mal, un momentito, permitirme que lo compruebe, Regina de Lara. Y bueno, comienza a las 7:30 de la tarde el próximo sábado 27 de octubre. Y bueno, habrá un catering con dulces de la mano de Mirsir y los complementos, también habrá complementos de la mano de Trafalgar. Así que bueno, una ocasión para pasar un sábado diferente. Os esperamos la próxima semana y muchísimas gracias por escucharnos.